Duros a quatre pessetes.
Bueno, la verdad es que llega el buen tiempo y con él también los festivales de verano que ya se están publicitando por todos lados y que además tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y sobre este asunto, así como también de sus proyectos, de su trayectoria, vamos a hablar hoy con un pianista, compositor, director de orquesta, que se llama Manuel Tebar y que ya tenemos en línea aquí en el Duros a Cuatro Pesetas. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Oye, ¿qué profesión más bonita la tuya?
Bueno, para mí es vida, o sea, es aire, es respirar y es algo que... Me acuerdo de una frase que decía un cantante español que se dedica al pop, como es Alejandro Sanz, dice, yo me dedico a esto para no tener que trabajar, ¿no? Pues yo me la aplicaría, Jordi.
Oye, sí, la verdad, que envidia oír eso. ¿Tú lo tenías claro ya desde pequeñito, ni futbolista ni astronauta? ¿Tú querías dedicarte ya a la música?
Ostras, pues fue muy curioso porque mis padres me preguntaron, es que además me acuerdo de esta escena, con apenas 9 años, que si quería karate, judo en el colegio, ¿eh? Y pues que si quería karate, judo, ajedrez, pues las típicas asignaturas un poco que se hacen después de las clases. Y nada, yo ya dije que no, que a mí me gustaba mucho la música y que quería tocar el piano, ¿no? A toda costa. Y de aquello, pues nada, han pasado ya pues más de 30 años, o sea que fíjate.
Wow. ¡Qué gran decisión! Oye, actualmente combinas recitales en solitario, estás presentando también un nuevo álbum, conciertos, galas, sí, con la Atlántida Chamber Orchestra, que tú mismo, sí, diriges, fundada en 2015 y reconocida, sí, como una de las orquestas de cámara más prominentes, más prometedoras de nuestro país, ¿no?
Sí, la Atlántida yo creo que ahora mismo está ocupando un modelo además bueno, muy, muy europeo, de este modelo de orquesta, bueno, pues de cámara, de entre 25 o 30 músicos, que accede a muchos repertorios y, bueno, en nuestro caso, la verdad es que nuestra planificación ha ido cumpliendo sus objetivos y se ha convertido en un bombón de orquesta, de una calidad extraordinaria, tiene unos proyectos muy bonitos por delante y la verdad es que estoy muy contento con este proyecto. También porque alimenta mucho pues mi faceta como director, aparte de pues, los compromisos que tengo en agenda, y alimenta la posibilidad de trabajar con una orquesta de manera estable y conseguir un sonido, conseguir un desarrollo también técnico del instrumento más maravilloso que existe, que es la orquesta.
Uh-huh. Oye, ¿somos un país que ama, que cuida la música clásica, o en ese sentido tenemos cosas que envidiar a otros países europeos en nuestro entorno?
Yo me gusta tratar con objetividad este tema que me lanzas, pues es un tema muy muy candente, además, uh-huh, en nuestro gremio, ¿no? Yo creo que en España la música no tiene una industria creada potente, ¿no? Yo envidio mucho y salgo mucho a trabajar pues en Centro Europa, en Estados Unidos, un poco la industria. Pero es cierto que tenemos un talento espectacular y tenemos unos autores, unos compositores increíbles, también hoy en día, compositores de contemporánea, y esto se aprecia muchísimo fuera, ¿no? Entonces se vive una dicotomía muy fuerte entre ese talento y esa calidad que tenemos en nuestra casa, por así decirlo, uh-huh, y bueno, pues esa necesidad quizá de industria. Yo siempre digo en las últimas entrevistas que tengo la oportunidad de hablar con vosotros que la música vive una crisis, vive un periodo en el que necesita, yo creo, del gran público, necesita reactivarse y buscar modelos en los que conectar con el público, porque lamentablemente el concierto como tal pues está muriendo. Yo creo que cada vez hay menos gente. Y es verdad que con amigos, colegas de otros países, me transmiten lo mismo. Claro, si en Alemania, que han sido los reyes de la taquilla, del ticketing, en los que una entrada de 25 euros no supone ningún problema para ningún ciudadano y están acostumbrados a ese modelo de negocio y a ese modelo industrial, pues imagínate, si en Alemania están viviendo esa situación, yeah, aquí en España, que nuestra industria está más debilitada, pues evidentemente tenemos que cuidar de ello e intentar pues recuperar ese gran público que yo creo que sí ha existido.
Claro, porque además, déjame que te lo pregunte, porque somos un programa de economía, me hablabas de 25 o 30 músicos en escena, que debe ser precioso, increíble de ver, pero esto hace que la cosa sea más difícil de llegar a ser rentable, ¿no?
Bueno, son trabajadores. Al fin y al cabo, uno de nuestros objetivos tiene que ser precisamente el conseguir que la industria se sujete y bueno, es verdad que la producción se vuelve más complicada, Jordi, pero uh-huh, también es cierto que se embellece, porque la aportación de 25 seres humanos, de 30 seres humanos en un momento, en un escenario, es algo exclusivísimo que solo se da una vez y en ese momento, y que la gente que compra un ticket para esa experiencia no va a volver a repetir esa experiencia, puesto que es única. Al claro. día siguiente repetimos con las mismas personas, los mismos músicos, el mismo programa, el mismo repertorio, y obtenemos una sensación y una experiencia completamente diferente, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí que es verdad que la experiencia para los que hemos visto conciertos de este tipo y además en entornos tan privilegiados, ¿no? Como el Palau de la Música que tenemos aquí en Barcelona o el Liceo, sí. pues es de poner los pelos de punta. Yo creo que son cosas que se han de vivir de vez en cuando, ¿eh?
Oye, absolutamente.
Vienes de dar una gira por Estados Unidos donde has hecho también masterclass de piano, pues en universidades de Indianápolis, has ofrecido también diferentes recitales. ¿Cómo has vivido esta experiencia?
Bueno, la verdad es que ha sido apasionante porque fue una semana, unos ocho días. He vivido todos los climas posibles en Estados Unidos y he vivido pues unos conciertos que he disfrutado muchísimo. He conocido estudiantes de dos universidades en Indianápolis, en Butler y en Indiana Wesleyan, y la verdad es que me lo he pasado fenomenal. He recibido además un agasajo del público muy bonito para mí, con este Discovery Treasure que estoy presentando. Y bueno, tengo un recuerdo muy bonito también, muy especial de Miami. Era mi primera vez en Miami, en Indianápolis había estado, gracias a Dios. Y en Miami, bueno, pues esta oportunidad de presentar mi disco y de encontrarme allí con una comunidad muy especial, que es la de Miami, una mezcla entre lo latino y lo americano. Fue el final, la culminación de la gira y bueno, pues deseando volver a este paraíso musical.
Y es
musical que también es.
Estás presentando Discovered Treasures, es tu primer disco en solitario. Cuéntanos, sí. ¿cómo ha nacido este proyecto y qué encontramos en este disco, Manuel?
Bueno, fíjate, últimamente tengo la oportunidad, precisamente en Miami la tuve, de conversar un poquito, es muy típico en Estados Unidos, conversar después del concierto con el público se acerca a ti, habla contigo, quiere saber, quiere profundizar más en el porqué, ¿no? Y me preguntaban, ¿no?, que después de tantos años de carrera, que cómo había surgido este disco en solitario. Es verdad que yo he hecho discos como director, como compositor, como en música de cámara, en piano dúo, pero este es mi primer disco. Surge de un momento de crisis personal, en la que miro hacia atrás, miro hacia adelante y me reencuentro con el instrumento que nunca me ha fallado, que ha sido mi amigo fiel. Y en este recorrido, pues digo, mira, yo tengo unas joyas que están aquí en mi regazo, que yo he tenido desde niño y que quiero llevar hasta la música de hoy, ¿no?, en un recorrido pues apasionante, que es este disco de Treasures, desde el barroco, con esa zarabanda de bajo, la que empieza el disco, hasta la música de hoy, con la música española también de compositores como Albéniz.
Y aquí en España, pues oye, una fecha que os ponemos sobre la mesa, 17 de mayo, un concierto que darás en Vera, en Almería. ¿Cómo va a ir eso?
Bueno, fíjate que Vera, que es un pueblo que ha crecido muchísimo en sus playas y en su turismo, a mí, yo no lo conocía, pero se ha puesto de camino en una gira muy bonita, para mí una oportunidad extraordinaria, trabajar con unos músicos como son los musicisti de la Scala, el Teatro La Scala de Milán, los solistas de la Filarmónica de La Scala, que es una de las mejores orquestas del mundo, y que voy a tener la oportunidad de dirigir ese 16 y 17 de mayo, el 16 en Águilas, el 17 en Vera, como dices. Y bueno, pues imagínate, deseando que llegue el primer ensayo en Milán, que tengo ahora a principios de mayo, trabajar con estos musicazos, con este nivel extraordinario de calidad musical que tienen. Y para mí, pues un debut, ya te digo, muy deseado en mi carrera y que espero que me dé muchas más cosas.
Oye, y ahora que estás aquí en los micrófonos de COPE, del Duros a Cuatro Pesetas, no sé si quieres mandarle un mensaje a los políticos que nos puedan estar escuchando de, por favor, inviertan un poquito más en cultura, inviertan un poquito más en música, que al fin y al cabo, claro, lo que hace gente como tú es dar felicidad.
Bueno, y además una felicidad que comparada con otros deportes o otras aficiones quizás no es tan cara, ¿verdad?
Yeah.
No sé, yo el mensaje, tengo la oportunidad cada vez más en mi carrera de conocer políticos, de trabajar con ellos, y bueno, pues es verdad que la orquesta, por ejemplo, me ha dado la oportunidad de manejarme mucho en el mundo de la gestión cultural y tener contacto después de conciertos, de galas con políticos. Siempre les digo lo mismo, creo que la cultura es una inversión, que no es un gasto. Y cierto es que la cultura, no puedes esperar un retorno visible, o un retorno que claro, monetario, pero por otro lado, sí es posible crear un modelo de industria como han hecho en otros países. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy rápido. En Viena, la ópera de Viena tiene un presupuesto de 100 millones de euros, de los cuales el 50% de ese presupuesto se obtiene de las taquillas, de una gestión extraordinaria de un auditorio como es la ópera de Viena, en la que todos los días hay una función. Y el reclamo de esa función es que siempre está lleno. Entonces, claro, el otro 50% de los 100 millones los ponen muy, muy ordenadamente los vieneses, que están encantados de recibir un turismo cultural que es el que se genera a partir de esa propuesta que Viena ha encabezado como la ciudad de la música, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido grandes géneros en nuestro país, como la zarzuela. Hemos tenido la oportunidad de tener grandísimos artistas que han paseado los nombres de los Falla, de los Albeni, de los Granados, Monsalvache, los Turina, los Montpou, y tenemos la oportunidad desde ahí de crear un modelo de negocio, yo creo, Jordi, que sea sostenible y que funcione muy parecido al de la música en Viena. Allí en Viena yo llevo repertorio a grabar, porque grabo allí con George Budicek, uno de los mejores ingenieros del mundo, y él me dice que mucha de la música le recuerda a Strauss, ¿no? Dice, bueno, este Alonso, por ejemplo, uno de los conciertos que hago ahora próximamente, el 3 de mayo aquí en Madrid, este Alonso es el Strauss, es el Strauss español. Fíjate, te dice una cosa así y tú te quedas como diciendo,
qué bonito.
Vente para España y cuéntanoslo a todos, ¿no?
En fin.
Yo creo que sí puede crear un modelo bonito de negocio también con la cultura, claro que sí, claro, para los políticos.
Pues Manuel Tebar, muchísimas gracias por este ratito aquí en el Duros a Cuatro Pesetas, y te seguimos de cerca. Discovered Treasures, como decía, este primer disco en solitario que estás presentando. Un abrazo y adelante.
Muchas gracias, Jordi. Un abrazo a todos.